Después de tanto ruido, el decreto ley antidesahucios aprobado el pasado jueves 15 de noviembre por el gobierno español resulta totalmente insuficiente. El derecho aprobado deja fuera a muchos de los casos de desahucio, dado que incorpora unas condiciones muy restrictivas para paralizarlos. Una situación de vulnerabilidad definida con criterios cuando menos arbitrarios, no superar ingresos anuales de 19.000 euros y acreditar un aumento de la carga hipotecaria en los últimos años. Nada dice de los desahucios que ya se han producido, ni de la dación en pago retroactiva, por ejemplo. Todo parece indicar que la presión ciudadana les ha obligado a decir algo respecto a este drama social, pero que lo han hecho como nos tienen acostumbrados. Una vez más, la banca dicta y el gobierno redacta la ley. Ante la inacción del gobierno sigue la lucha ciudadana con iniciativas como la acampada ante la sede de Bankia, la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, cuya recogida de firmas se prorroga hasta enero, y la presentación de escritos de suspensión de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual. El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece una entrevista en profundidad con Javier Rubio, abogado de la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas.
Bueno, pues lo que se ha aprobado finalmente después de tanto bombo y bueno, tantos titulares, tantas declaraciones y un poco jugando con la esperanza, ¿no?, de mucha gente que está en situación crítica. Lo que se ha aprobado, bueno, es una medida bastante cosmética, ineficaz, que se va a poder aplicar a un porcentaje muy bajo de las personas afectadas. No va a dar solución realmente al problema de las hipotecas, de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios. Para nada se habla sobre derecho a la vivienda, que es, bueno, pues lo que se debería afrontar, ¿no? Y bueno, un poco para concretar un poquito a modo de ejemplo, se trata de un real decreto con dos medidas o dos artículos, no se extiende más. El primero habla de una paralización de lanzamiento durante 2 años para aquellas personas que a la fecha de hoy, sábado, todavía no hayan sido lanzadas de su casa y que reúnan una serie de requisitos bastante estrictos, ¿no?, muy tacaños. Primero tiene que situarse en una situación de vulnerabilidad. Por un lado, puede ser situaciones de una familia numerosa o una familia monoparental con 2 hijos. No, esto es completamente arbitrario, ¿no?, este tipo de requisitos. O una familia con un menor de 3 años. O una familia con alguna persona que tenga una discapacidad superior al 33%. O un deudor hipotecario que esté en el paro y haya agotado todas las prestaciones. Esto por un lado, debe reunir ese requisito de vulnerabilidad, pero además, hay más requisitos. Otro requisito es que la renta familiar no supere anualmente 19.000 euros.
Madre mía, mi vida.
Otro requisito es que se haya producido una alteración significativa en la carga hipotecaria durante los últimos 4 años, me parece que dice el Real Decreto. Todo eso va a tener que acreditarse de alguna manera, ¿no? O sea,
claro, claro.
O sea, y por otro lado, el segundo artículo del Real Decreto dice que el gobierno promoverá la creación de un fondo social de vivienda en alquiler con las viviendas fruto de ejecuciones hipotecarias, junto con la banca. No hay ningún plazo, no hay ningún mandato real, es un promoverá.
A eso te iba a decir, perdona Javier, esta pequeña cuña, es que lo de promoverá, llevamos oyéndolo y escuchándolo por los políticos de ambos partidos, digamos, bueno, y no solo, pero vamos a decir los dos partidos que han ido alternándose en el poder últimamente, pues lo llevamos oyendo hace muchísimo tiempo y nada de nada, ¿verdad? Hasta la fecha.
Claro, promover equivale a, impulsar, auspiciar, aconsejar, pero en ningún caso hay ninguna obligación de resultado. No hay ninguna, es simplemente un mandato, bueno, un desideratum de, bueno, pues nos lo vamos a sugerir a las entidades bancarias. Y aquí yo creo que un poco en ese artículo además se le ve bastante el plumero y a la naturaleza del Real Decreto, que como ha dicho la plataforma Afectados por la Hipoteca, pues en este caso quien ha dictado ha sido la banca y el gobierno se ha limitado a redactar y publicarlo en el BOE.
Es decir, que no es... Bueno, ya sabes que los argentinos dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Lo que estás comentando es tan tan tremendo, es tan patético, tan tan terrible, como que prácticamente no se modifica nada de lo que tenemos ahora, digo, a nivel eficaz. O sea que pasado mañana, ojalá no, puede ir la policía de nuevo a ejecutar una orden de un juez, porque es por orden judicial, ¿verdad? Siempre las vale. Y bueno, hablando de policía, digo, por intentar abrir, no sé, algún pequeño resquicio. Bueno, el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, parece, también corrígenos si nos equivocamos, no sé si obedece también a algún mandato político que ha dado un paso adelante en el sentido de decir, bueno, los propios agentes de la policía, en fin, que se corten un poco, dicho de manera de un lenguaje muy popular, a la hora de ejecutar en primera instancia, digamos, estas terribles situaciones. ¿Eso en qué se concreta? ¿En nada o es un lavado de imagen?
Bueno, de momento no se concreta en nada. De momento no se concreta en nada, más allá de una buena declaración por parte de un dirigente sindical de hace dos semanas, en un momento en el que está muy caliente la noticia y todo el mundo se está apresurando a declararse contrario a los desahucios. Empezando por los jueces, pasando por colectivos de abogados, que hasta ahora, bueno, pues tampoco se estaban pronunciando, pasando por medios de comunicación de todos los colores y ayuntamientos, partidos políticos, bueno, y por qué no, pues también sindicato de policía. Ya veremos en qué queda eso. Sí que es cierto que no se puede sostener el ritmo de desahucios que ha habido hasta la fecha. Y que después de dos años de movilización social, denuncia, visibilización y ya suicidios, ya hablando de suicidios en primera página,
sí.
Efectivamente hay personas que no pueden, va a haber muchos policías que tienen muchos problemas ya de orden moral, ¿no?, interno para ejecutar esas órdenes.
Claro. Hablando de números, las Naciones Unidas, como también, fíjate, ¿no?, las Naciones Unidas nos da a veces la risa, ¿no?, porque quién es Naciones Unidas y quiénes la manejan. Pero bueno, dicho sea, Naciones Unidas, después de más de 374.000, se dice pronto, ejecuciones hipotecarias, y más de 185.000 familias desahuciadas, bueno, pues habla de España como ejemplo de vulneración del derecho a la vivienda. Bueno, estas declaraciones, ¿tú crees, Javier, que estás en la pomada jurídica? Es decir, ¿sirven para algo? Parece que no, tampoco, ¿no? Tampoco, o...
Bueno, están, la verdad que por lo menos nos van dando más argumentos y nos van confirmando y parece que, bueno, cuando viene una opinión externa, ¿no?, de un tercero de carácter internacional, pues ya te pone un poco ante el espejo del país en el que estás y el sistema en el que te mueves. Eso me da pie un poco a hablar también del pronunciamiento que hubo la semana pasada por parte de la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró el procedimiento de ejecución hipotecaria contrario a la tutela judicial efectiva. O sea, no es compatible el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con el sistema de ejecución hipotecaria español, en el que el afectado no tiene posibilidad de alegar nada frente al proceso de ejecución de su vivienda por impago. No tiene posibilidad de defenderse. Si ha habido cláusulas abusivas en el contrato, si ha habido elementos de engaño en la firma, si ha habido, bueno, todo tipo de irregularidades que podamos imaginar, no puede alegarlas en el procedimiento, eso no va a paralizar nada, y la abogada de la Unión Europea ha venido a decir que eso es contrario a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, pero también a nivel internacional. Y tomando pie un poco en esas declaraciones, sabiendo que el Tribunal Europeo finalmente toma resoluciones que coinciden en un 80% de los casos con las opiniones de la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde la PA se ha confeccionado un escrito modelo para forzar la suspensión inmediata del procedimiento de ejecución hipotecaria en España, de tal manera que se promueve una acción el lunes de presentación simultánea en todos los juzgados de España para que cualquier afectado rellene ese escrito simplemente poniendo su nombre y los datos del procedimiento y solicite inmediatamente al juez la suspensión cautelar hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y subsidiariamente que declare de por sí la nulidad de su propio procedimiento de ejecución hipotecaria, pretendiendo así que, bueno, si el lunes y durante los próximos días colamos 1.000, 2.000, 3.000 escritos en los juzgados de España, surjan resoluciones favorables, se produzca un pequeño efecto cascada que quizá meta más presión y conduzca a la anulación total de las ejecuciones hipotecarias.
Podríamos decir, Javier, que esta nueva acción es también una respuesta a esta tibieza o a esta inacción del propio gobierno con este decreto, ¿no? En el que dejaría fuera muchísimas, podríamos decir que la mayoría, quizás sin equivocarnos, de las ejecuciones hipotecarias, y de algo que tampoco se habla en absoluto, y es, ¿y qué pasa con los que ya han sido, bueno, pues ya se han lanzado sus ejecuciones hipotecarias e incluso han sido desahuciados? De esto tampoco se habla en absoluto. En el decreto se plantea, a partir de ahora, si cumple usted estas condiciones tan absolutamente, bueno, extremas, podríamos decir, y dejarían fuera, bueno, en algún momento he leído en alguno de los escritos que se han hecho incluso desde la PAE, quizá algunas de las personas que hasta se han llegado a suicidar, quizá ni siquiera estuvieran dentro de este paquete de, bueno, pues que define como situación de vulnerabilidad el propio gobierno, ¿no?
Sí, es que realmente la apisonadora que supone una ejecución hipotecaria sobre la vida de las personas no se ha tocado. Está,
claro,
todavía, está intacta, está incólume, y el decreto no se contiene ni una palabra sobre intereses abusivos de demora, ¿eh? Una persona que le paralicen el desahucio durante esos dos años se siguen generando intereses de demora.
Es una barbaridad.
Que las entidades han venido aplicando con una media del 15%, y en algunos casos del 20 o del 25. No se habla una palabra sobre costas excesivas que los abogados de las entidades financieras endosan a los ejecutados tras las ejecuciones. Estamos hablando de cuantías que van de 20.000 a 40.000 euros solo en costas. No hay una sola palabra sobre dación en pago. Y no hay una sola palabra sobre retroactividad, efectivamente, para todas las personas que ya están en la calle, en el desamparo. Para eso no hay ninguna medida. Nosotros lo que deberíamos pensar es más allá de las buenas palabras del gobierno y también del PSOE, que han intentado hacer esto, lo que ha funcionado y queda demostrado es la movilización ciudadana, que es la que ha removido realmente las aguas muertas del problema de las hipotecas, y a movilizar a toda la población y bueno, pues generar ahí un debate y un consenso, que es el que finalmente ha hecho insostenible la situación para ellos, que han tenido que mover un poco ficha, ¿no? Han tenido que moverse un poco. Pero visto lo visto, pues la llamada debería ser a seguir con la movilización, a impulsar y llamar a trabajar en grupos de trabajo ciudadanos.
Eso es lo que iba a decir. Es decir, yo creo que queda claro en la declaración de Javier, declaración eficaz, declaración con números, declaración de lo que está sucediendo. Más allá, porque muchísima gente, incluso otras radios, nos llaman demagogos. Bueno, pues aquí están los números. Se puede decir más alto, pero difícilmente se puede decir más claro las condiciones de lo que está sucediendo, lo que el gobierno hace y no hace. Rodea Bankia, como otra expresión popular, Javier, ¿qué valoración haces de la acampada en Celenque, en la plaza de Celenque?
Bueno, pues la acampada Bankia empezó ya hace, creo, 3 semanas, sí. Va camino del mes de permanencia allí, en una acción bastante dura, porque está habiendo una climatología muy adversa, mucho frío, lluvia en Madrid. Sin embargo, la gente está allí permaneciendo. Había un total de 59 casos que se estaban intentando resolver con Bankia, y de alguna manera ha visibilizado bastante el problema, ha ayudado a elevar un poco el listón de tensión y de presión social sobre los poderes, y en concreto sobre Bankia, y la valoración pues es muy buena, porque es combinar un poco toda la presión que se hace a través de los stop desahucios, de la ILP, de los escritos jurídicos, de todo tipo de acciones en sucursales, con una centralizada en Bankia, que además simboliza un poco el fraude y la estafa, ¿no? Con fondos públicos se salva a una entidad que luego echa a la gente de la casa. Ha contribuido bastante, y bueno, y allí siguen los compañeros, y bueno, pues hay que prestarles todo el apoyo posible, y muy bien.
Porque claro, iba a decir los rostros, los nombres, parece que estamos, yendo más allá de lo que una radio comunitaria podría denunciar, ¿no? Pero detrás de todo esto están evidentemente las entidades financieras, es decir, quien pone la firma a que genocidio social, porque cuando hay ya personas, decenas de personas en Europa que se han quemado, que se han suicidado, que se han tirado por la ventana, niños, en fin, lo que ya hemos denunciado muchísimas veces, mirando estas barbaridades, como gente que va a los cartones de la Plaza de los Cubos, por ejemplo, y ahí hay, como bien sabemos, gente que ha sido desahuciada y durmiendo en cartones. Bueno, detrás de esto está el gobierno, pero el gobierno es un arrodillado, ¿no? El gobierno es un esclavo el gobierno también es culpable, por supuesto que sí. Pero antes del gobierno estaban las entidades financieras, por ejemplo, Bankia, por ejemplo, gente como Rodrigo Rato, ¿no?
Además en clara connivencia con el gobierno, o sea, tenemos un poder político tradicionalmente en España de alguna manera coaligado o interaccionando de manera íntima y peligrosa con el poder financiero. El actual ministro de Economía y Competitividad es el antiguo presidente de Lehman Brothers para España y Portugal. El anterior director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, David Taguas, venía de ser director de estudios del BBVA y ahora está colocado como presidente, ya no lo está, pero ha estado durante varios años presidente de la Patronal de Constructoras de España, SEOPAN. Por lo tanto, a veces es que hasta se confunde
el poder ejecutivo con el poder económico está absolutamente ya entrelazado, ¿no?
Exactamente.
No podemos ahí andar jugando con las palabras, ¿no? Sí, Amparo.
Sí, yo quería que, ya que tenemos el lujo de tener aquí a Javier, pues pudiéramos hablar también de otro hecho que, ha sido una tarea bastante prolongada en el tiempo, como ha sido esa recogida de firmas por una ILP. ¿Qué podemos esperar de esta acción y de esta iniciativa legislativa popular?
Pues la iniciativa legislativa popular por la dación en pago alquiler social y paralización total de desahucios va viendo en popa. Estamos recogiendo ahora más firmas que nunca. El plazo está prorrogado hasta el 25 de enero y lo que hay que hacer ahora es apretar y no quedarnos en 600.000, 800.000. Hay que llegar a 3 millones, 4 millones de firmas, todas las que podamos, y meterlas en el Congreso y forzar la paralización total y lo que se ha dicho antes del genocidio financiero que suponen los desahucios y a empezar a hablar del derecho a la vivienda.
Javier, gracias por hacernos posible pues que tengamos un hueco para la esperanza y un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias y nos mantenemos todos
alerta,
en contacto y
alerta. Seguiremos en el tema. Muchas
buen
gracias.
Día.